ESPN con Ángela María Robledo y Lucho Garzón y con Diego Molano y Rodrigo Pombo. En las últimas horas, el ex candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, fue a hacer campaña por el no en el plebiscito del próximo 2 de octubre a Unicentro, el centro comercial que está en la carrera 15 con calle 127 en el norte de Bogotá. Y cuando iba a empezar a hablar, mucha gente se aglomeró. Lo criticaron, fue abuchado en cierto modo, la gente le gritó no más Uribe y fuera Uribe y demás, y eso pues terminó en una especie de gran controversia en voz alta entre las personas que estaban allí. Algunos miembros del Centro Democrático han dicho que tal vez lo mejor es que ese partido se retire de la campaña de cara al plebiscito, porque han dicho que no hay garantías para que puedan llevar adelante esa gestión de campaña política. ¿Debería ser eso el Centro Democrático o lo que pasa es que están viéndose perdidos, como considera otro sector de la opinión, y entonces están argumentando esto como una manera de excusa? Y se lo pregunto a Diego Molano, que es del Centro Democrático. Doctor Molano.
No, Juan Carlos, yo estuve allá, yo estaba en Unicentro con el grupo de miembros del Centro Democrático y los otros ciudadanos que estábamos. Primero no estábamos echando discurso, era un recorrido haciendo pedagogía del no por Unicentro, después de haber estado toda la tarde allí entregando pues el material y explicando cuáles son las razones por las cuales el Centro Democrático y nosotros vamos a votar no en el plebiscito. Yo lo que encuentro es que hay un ambiente de crispación y sí siento que había un grupo especial que fue enviado allá a generar disturbio y a generar presión y a incitar a la agresión frente a una actividad normal que estamos haciendo con todo el respeto por los ciudadanos de recorrer Unicentro. Allí lo que estamos haciendo es un ejercicio pedagógico y sí encontramos un grupo evidente que hizo una incitación a la agresión en contra del Centro Democrático. Lo que hicimos allí fue, pues después de vituperios y gritos, un poco responder siempre: nosotros no queremos más insultos, queremos argumentos y queremos debatir y organizar. Pero esto muestra lo siguiente, para que el mensaje fundamental que tiene el Centro Democrático es claro. Los del no y los del sí queremos la paz. Nosotros no estamos en contra de los del sí, nosotros estamos es en contra de un pacto que firmó en un acuerdo las FARC con el presidente Santos y su gobierno, el cual consideramos no permite tener una paz sostenible hacia el futuro. Nosotros estamos en contra del acuerdo, no en contra del sí, y esa ha sido la actitud que hemos mantenido todo el tiempo. Y por supuesto no estoy de acuerdo con la voz de un representante que ha señalado que nos deberíamos retirar de la campaña. El caso del doctor Samuel Hoyos lo ha manifestado, pero yo creo que el Centro Democrático es una consulta muy amplia a la sociedad colombiana, a los miembros del partido, a los sectores, para tomar la decisión de ir por el no, porque un partido como el Centro Democrático tiene que tener una postura, y la postura es del no, y representamos millones de colombianos que esperamos salgan a votar en el plebiscito, y es nuestro deber, como parte de esa democracia, como partido, salir a hacer pedagogía, prender las alertas, prender las alarmas de las implicaciones que tiene votar por un sí al plebiscito, más bien enseñar a los ciudadanos y de las consecuencias que podría tener este acuerdo. Así que lo ha dicho el presidente Uribe, lo creemos también muchos de los que hacemos parte de los cargos de elección popular, de que el Centro Democrático tiene que ir hasta el final del no, porque representa la posición de millones de colombianos que creen hoy que ese pacto y ese acuerdo entre las FARC y el presidente Santos es el que no estamos de acuerdo. De resto estamos también con la paz. Y finalmente tal vez una reflexión que nos quedó. Al día siguiente estuvimos en Ciudad Bolívar, ayer estuvimos en Ciudad Bolívar recorriendo, y también un ejercicio pues muy tranquilo, y estuvimos con Óscar Iván, estuvimos con ediles de Bogotá, con otros concejales, y también es un ejercicio pedagógico. Yo siento que lo que pasó en el caso de Unicentro precisamente fue un grupo de ciudadanos que incitaron a unos gritos que yo creo que no debería ser, porque qué bueno que en esta democracia se puede debatir tranquilamente estas posiciones, porque si hay una posición del Centro del No es porque tiene un respaldo popular, y qué bueno que en la sociedad colombiana exista un partido como el Centro Democrático que lee la letra chiquita, que prende las alertas y hace pedagogía, porque tiene una posición firme frente a estos acuerdos. Entonces, pues es fundamental que sigamos en esta lucha y en esta tarea hasta el final, recorriendo el país, haciendo la pedagogía.
Pero doctor Molano, con respecto a la propuesta del representante Samuel Hoyos, esta mañana el expresidente Uribe en una entrevista, además en la FM, decía que efectivamente se iban a mantener en el no, pero ¿qué lectura se puede hacer de que haya personas que estén dentro del partido proponiendo salirse del no? Está perdiendo fuerza esta seno dentro de la campaña, o es que existe un grupo dentro del partido que pues no está tan de acuerdo con el expresidente?
No, lo que yo creo es que uno sí siente el peso de la publicidad, de $1 billón gastados en publicidad. Uno sí siente el peso del cambio de las reglas de juego cuando se permite de una cosa diferente a lo señalado por la Corte Constitucional, cuando no hagan campaña por el sí, no utilicen los recursos públicos y el presidente sale y saca una reglamentación. Eso pesa, y eso, digamos, a algunas personas los puede afectar en el sentido de que siente que no hay justicia y que no hay garantías, y que por eso deberíamos adoptar otra posición. Pero precisamente yo lo que considero es que frente a esa posición hay que avanzar. Lo que pasa es que es una lucha desigual. Aquí estamos una lucha de todo el establecimiento, con todas las entidades públicas, con la plata de la mermelada, con publicidad a diestra y siniestra, pues contra el Twitter del presidente Uribe y contra la pedagogía de las caminatas que hacemos el resto.
Por eso los del sí le ofrecemos una garantía, que asuman el punto 2 del acuerdo, para que tengan garantías en el estatuto.
Métanse de la oposición, que les va mejor.
Y listo. Usted coge ese estatuto de la oposición, coge las garantías y no puede patalear como nos tocó patalear a mí toda la vida, claro, en la oposición. Es decir, hoy lo que necesita el país son reglas de juego claras, pero además un equilibrio de tal manera que todo el mundo tenga acceso y juego. Yo creo que este acuerdo, ahí yo lo digo, Diego, lo cierto es que usted con ese acuerdo se siente feliz. Mire, es que yo le pregunto a los del Centro Democrático, ¿qué les gusta del acuerdo? Esta mañana vi una entrevista aquí en RCN a Holmes y dice que todo es bueno menos el tema de la impunidad. Entonces dígame eso, ¿usted está de acuerdo con eso?
No, yo no estoy de acuerdo.
Es que hay
que no va a haber impunidad.
Yo pensé que el Centro Democrático era una cosa homogénea.
Pero eso está
no, bien. Samuel Hoyo salta por allí, el otro que nos
pasa bien. Monárquica, pero no homogénea.
No, no, hay unos temas de fondo. Usted,
no, pero a ver, pero Diego.
Cambios de fondo en el Estado.
Pero
colombiano.
Diego, no son los únicos que leen la letra menuda de los acuerdos. Hay muchas que los hemos leído, que los estamos trabajando, que los
que
estamos.
No tenemos que ir donde Timochenko.
Claro, no, y no tenemos que ir donde Timochenko a que nos lo explique, claro. Y que nos lo estamos, como dicen los sardinos, maciando. Entonces ustedes no son los únicos. Lo que pasa es que yo sí creo que pues ha empezado a mostrarse una tendencia clarísima, que el sí se está imponiendo. Yo no estoy de acuerdo con que se arrincone a quien no está de acuerdo. Me parece que si nos ubicamos y hacemos realidad la pedagogía no se hace ni con violencia, ni con irrespeto, ni acorralando, pero la pedagogía sí exige algo, que son argumentos veraces. Y yo sí creo que es ahí donde a veces no nos hemos encontrado, porque se han ido posicionando una serie de, digamos, de afirmaciones que no son reales, ¿sí? El tema de la impunidad, no hay impunidad. No va a haber impunidad. Uno entra y estudia todo lo que va a hacer la Justicia Especial para la Paz. Que no estén de acuerdo con que se incorpore la justicia restaurativa, ¿cierto?, en lugar de la justicia retributiva. Que no estén de acuerdo con que el bastión fundamental de este tema sea la verdad. Que hoy, que el sábado, la reunión de los familiares de los diputados, lo que resaltaron en medio de tanto dolor, parece que fue un encuentro muy conmovedor, como lo dice hoy la doctora Perdomo, pero que salieron con la posibilidad de perdonar porque encontraron la verdad y encontraron que les pedían perdón de manera profunda. Entonces, a mí sí me parece importante lo que está pasando, y no estoy de acuerdo con lo que pasó en Unicentro, pero yo no creo que haya sido un grupo. Yo vi el video, lo vi un par de veces, y me parece que fue una expresión espontánea de la ciudadanía. Pero, por ejemplo, ayer estuvimos nosotros en el Parque Simón Bolívar, estuvimos casi de cuatro horas, cinco campañas ciudadanas, y lo que encontramos fue un profundo respeto. Las personas que dicen, no voy a votar, no me entregue material, yo no quiero votar, pero tranquilos, no hubo ninguna agresión. Los indecisos, sí, entrégueme esa cartilla, yo quiero mirar, yo tengo dudas. Y me parece que eso ha sido quizá lo más interesante de esto, es que en el tema del sí, cierto, Lucho, no hay un rostro. Eso nos parece muy importante. No es un quién, es un por qué, es un cómo. Y aquí estamos sembrando la simiente de la reconciliación. Si esto no lo hacemos en clave de reconciliación, porque nosotros vamos a necesitar del Centro Democrático y de los conservadores que no están de acuerdo para el gran pacto de la convivencia en Colombia, porque yo creo que va a ganar el sí, pero tiene que ser un sí legítimo, tiene que ser un sí lleno de alegría y también de buenos argumentos.
Rodrigo Pombo.
No, pues tantas cosas que se decir, porque se han dicho tantas que uno no sabe por dónde decir. No me meto en el Centro Democrático, no pertenezco a la colectividad, pero voy a decir frente a lo que pasó, porque es conocido por todos que la vulgaridad no puede ser lo que marque el rango. La inteligencia, el argumento, el cariño es lo que debe marcar el rango en una democracia. Sin embargo, sí creo que estamos cosechando lo que hemos sembrado. Uno no le puede, digamos, uno no le puede exigir a la comunidad, al colectivo, a la gente, a las masas, el respeto que los políticos y los líderes se niegan a sí mismos. Uno no puede pretender que no haya ese tipo de actuaciones colectivas, populares, cuando se nos ha tildado, y yo no soy del Centro Democrático, de fascistas, de nazistas, de franquistas, de amantes de la guerra, de la oligarquía, del odio. Yo como profesor universitario y como columnista lo único que hago es leer y enseñar y hacer pedagogía literal, académica de eso, y me siento muy ultrajado cuando me dicen ese tipo de cosas. Y claro, si eso me siento yo, que yo entiendo que hay unos ánimos de Roy, de Benedetti y de el señor presidente Santos, cuando pues muestran las encuestas un 13% de aprobación, el señor sale y irradia todo su odio y toda su furia para con los que estamos con él. No, pero cuando los líderes no demuestran ese ejemplo y no dan ese ejemplo de altura, pues la vulgaridad es lo que termina imponiéndose. Y entonces me gusta la expresión que acabaste de decir tú, de no hacer una democracia acorralando a la gente. Eso me parece muy feo. Es la antítesis, entre otras cosas, no solo del espíritu, sino de muchas partes, de muchos apartes de las 297 partes, páginas del acuerdo. Total, todos estamos de acuerdo en que ese tipo de acorralamientos, ese tipo de abucheos, ese tipo de manifestaciones públicas para la gente que está civilizada y argumentadamente promoviendo el no, no conviene a nadie, ni siquiera a los promotores del sí. Y ojalá este mensaje le llegue a muchísimos oyentes, de hacer las cosas con altura, con cariño. Estamos hablando entre compatriotas y ese tipo de odios no lleva a nada. Pero eso sí, también entendamos, y ojalá lo entienda el alto gobierno, que es de alguna manera la cosecha del sembrado que hizo hace algunos meses, tildándonos de los más extremos de los extremistas, de los más fascistas, de los más franquistas de los franquistas. Eso yo creo que es una historia para aprender, es un capítulo que debemos aprender.
Sí. Cambio de asunto a las 7:52, Alejandro Villegas.
Es que queremos preguntarles también de un acto muy importante que se cumplió en las últimas horas, ya lo mencionaba la doctora Ángela María Robledo, y tiene que ver con el perdón público que solicitaron las FARC a los familiares de los diputados del Valle del Cauca. Estas familias han pedido además que haya un acto en la Asamblea del Valle por parte de los miembros del secretariado de las FARC, y que se le pida en general perdón a toda la sociedad vallecaucana. Pero no solamente se ha conocido de ese encuentro, sino también de otro que va a tener lugar con los familiares de la masacre de La Chinita ocurrida en el Urabá antioqueño. Y se suma a eso también un video en las últimas horas de Iván Márquez, en las que dice que el secuestro nunca debió existir como un arma para financiar el conflicto armado. Quiero preguntarles inicialmente si esto se trata de una auténtica o perdón por parte de las FARC, o una estrategia, como dicen algunos miembros del Centro Democrático, para ganar adeptos de cara al plebiscito. Doctor Molano.
Como me leí los acuerdos, de acuerdo con los acuerdos, el proceso de reparación, verdad y justicia inicia después del plebiscito. Ahí están definidos cuáles son los protocolos. En el sistema de justicia especial para la paz define en qué momento se realizan las audiencias, se define una comisión de esclarecimiento de la verdad, y después deberían iniciar los procesos de verdad, justicia y reparación. Qué extraño que faltando 15 días para la firma del plebiscito comiencen las campañas políticas, y una de las campañas que está haciendo las FARC es decir perdón, porque el argumento de que en los últimos 4 años nunca se tuvo una actitud de perdón comenzó a calar en la población colombiana. Y cuando uno oía hablar a Márquez, cuando oía hablar a Santrich, cuando oía hablar a Timochenko, que en varias ocasiones afirmó que nunca se arrepentía de lo hecho, y cuando uno lee los 297 hojas y en ninguna parte se pide perdón por el daño causado, pues a uno sí le extraña que en estas semanas, antes de el plebiscito, comiencen a hacer los requerimientos de perdón. Y yo creo que
tanto los eventos de perdón de las próximas dos semanas no son un acto de contrición real, sino hacen parte de la campaña, el plebiscito, porque saben que eso los ha afectado, porque eso lo sienten los colombianos, como la entrega gota a gota de los niños que están organizando en estas dos semanas, son actos más para poder mandar mensajes de temas no resueltos en la discusión de La Habana y poder ganar adeptos al plebiscito. Yo creo que esas dos son estrategias de campaña de las FARC que ya comenzaron a hacer política con las víctimas y con los niños para ganar adeptos al plebiscito.
Lucho Garzón, ¿ha cambiado mucho el Santrich de quizás, quizás a este perdón que hemos visto en las últimas horas y los actos que van a continuar en los próximos días?
Diego, no es justo. Dijimos que no nos agredamos, pero no es justo que diga que empezó esto hoy. Ojalá, eso no lo vi en tercera dimensión. Eso ojalá lo hizo hace dos meses, tres meses. Asumieron que habían cometido un error, pidieron perdón. Lo del general este que secuestró un frente al SATE, y vino el propio Alape, vino y lo asumió. Yo, los sábados infelices del Caguán, armados, con los guerrilleros, haciendo audiencias a una gente usando guayabera con una actitud más cercana, es por razones de un reconocimiento a que tienen que encontrar un escenario de perdón. Yo realmente creo que a toda hora estamos hilando delgado, hilando esto, no, quién sabe por qué lo hicieron. No, yo estoy de acuerdo. Discutamos si lo que se acordó es de impunidad o no impunidad, pero lo que no es justo, ojalá lo hicieran desde otro lado. ¿Quién mató a la OP? ¿Quién hizo los falsos positivos? Pidieran perdón todos los que desarrollaron el avance del paramilitarismo. Saliera uno de los que financió esto, y no lo financió por presión, sino porque lo hizo voluntariamente. Yo sí creo que este país necesita esto, y impugnar esto, que es un trabajo electorero, eso no está bien, no está bien. Yo creo que eso no es que le vaya a sumar enormemente. Y me parece bien que incluso gente como Cifredo dijo, no me doy porque el perdón ese es completo, tiene que ir a Cali a asumir. Ese es un proceso bien interesante y va a ser con el resto del país. Yo sí realmente creo que no puede estar siendo tan delgado. Este país está reconociendo, ojalá al otro lado, porque aquí vamos a discutir el tema de impunidad, ¿no? El tema de impunidad es que este tribunal va a decir, de un lado, ¿usted qué se debe? Pero el otro lado también. Porque esto es, bueno, yo pago porque lo pongo en figurado. La FARC hizo la chinita, hizo el nogal, tienen que pedir perdón por todo eso. Perdón, reparación. Pero el otro lado, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo eso? Y eso me parece que este país necesita verdad, necesita conocer la verdad. La vez pasada, o los procesos pasados, se dio amnistía por cambio de armas. Ahora se puede dar amnistía por cambio de armas, por verdad, por justicia y por reparación. Yo francamente no veo, de verdad, Diego, no, íbamos a discutir los tres punticos, porque es que ya estoy como cansado de que nosotros somos los impuestos. Ustedes se quejan, acorralados, pero no lo bajan. Menos mal que nació el nairochavismo, que estamos cansados del castrochavismo. Y a menos mal que estamos en un momento donde podamos discutir. Pero oye, nadie, ¿cómo es? ¿Dónde, después de Sudáfrica, con el apartheid, no había habido una convocatoria internacional? No hay, dígame un solo país que esté en contra de esto. Uno solo. ¿Usted sus activos los desperdicia? Perdóname, Diego. Está bien que tengan reparos. Está bien que tengan cuestionamiento. Está bien que su agenda... Yo comparto que ustedes no van a retirar porque no son tan bobos dejar 4 millones. Bueno, le estoy poniendo optimista 4, pero digamos que...
Van a ser muchos más.
Van a ser muchos más. Y usted no los desperdicia. Eso es Samuel Hoyos, que está en otra cosa. Pero en este tema... Yo no, ustedes no se van a ir, pero discutamos. No nos inventemos cuentos ahora de que los señores están pidiendo perdón para quedar bien con las elecciones. No, eso sí no me parece que sea justo.
No, bueno, ya regresamos. Adelante, adelante.
No, que yo invitaría a Diego a leer la entrevista de Fabiola Perdomo. La verdad es que es absolutamente conmovedora. Y lo que ella dice, yo le creo. Porque ella fue una víctima, es una víctima. Lo que ella dice es que sintió que había una verdadera actitud de contrición y de pedir perdón. Yo creo que descalificar ese dolor de esas víctimas y lo que significó ese encuentro, me parece que ahí raya con el tema de la ética, que me parece muy, muy delicada. Hay que preguntarle a ella ¿cierto? De pronto, que la inviten acá y que sea ella. Pero en esta entrevista, clara y contundentemente dice cosas como estas. Fue un choque muy grande ver que se agachaban, se cogían la cabeza, se sobaban las manos, se secaban las lágrimas, para hablar de los victimarios que tenían al frente.
Sí. 8:00 de la noche, ya volvemos.
Usted escucha Voces RCN.